Bienvenidos a Más y Osare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio, mi nombre es Jorge Juárez.
Yo soy Luis Mario González, un pinche gustazo volver a estar aquí con ustedes. Detrás de las cámaras está el Joseph. El Jojo dice Jojo otra vez. Chalo atrás del audio.
¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por escucharnos este nuevo episodio.
Ah, bueno. Yeah. Pues vato, la semana pasada nos quedamos con un temazo que es Porfirio Díaz. Como habíamos dicho, si no lo han visto, vayan a verlo y luego ya se pasan para este.
Que tuvimos que terminar el episodio de así, porque estuvo tan interesante y tan lleno de...
Estuvo lleno de chismecito, güey. Es que es lo rico.
A huevo,
güey. Es lo que dicen los chavos, está de moda.
Ay, cabrón. Está in. No, esto estuvo muy chido, la neta. Entonces vayan a checarlo. Y comentábamos de que íbamos a llevar como esta línea temporal, que eran los tres rostros de Porfirio Díaz, que uno, y eso es, lo sacamos del libro de Pedro J. Fernández, que todo bien, Joe.
Señor Fernández, un saludo.
Pedro J. Fernández tiene un libro que se llama Yo Díaz, en el cual habla de habla esto, que es los tres rostros de Porfirio Díaz. En el primer rostro es cómo llegó Porfirio Díaz al poder, cómo se encontró a México. El segundo rostro de cómo... se idealizó la imagen de Porfirio Díaz a través de la industrialización y todo lo que trajo, pero justamente ahí nos quedamos en el todo lo bueno que hizo, había algo muy, muy oscuro detrás. Palabras limpias.
No, pinche vato. Pero sí es cierto, sí está oscuro detrás, güey. Y
bastante, es que... tanto que se lo polveaba con polvo de arroz. No, ay, cara, y todo. Bueno, como dato curioso también, Porfirio Díaz, ya más viejo, se maquillaba, güey. Bueno, se ponía polvo de arroz para verse blanquillo.
Iba a Lesmar y metía la mano en el arroz, güey. Y así se echaba en la carilla, güey. Para verse más blanquito, güey. Pero a mí lo que se me hizo bien impresionante es el hecho de que en México, que fue con lo que terminamos en el episodio pasado, México no suena la palabra esclavitud en nuestra historia. Porque en teoría, México siempre, desde que se acabó la Nueva España y empezó México, y en todas sus versiones, la esclavitud siempre ha estado prohibida. En teoría.
¿En teoría?
En teoría.
Pero no, en teoría.
Pero no, realmente, que es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Y a mí lo que se me hace todavía más impresionante, que no es como que, híjole, es que seguían habiendo formas de trabajo o condiciones laborales malas. No. Se trataba de que el gobierno activamente estaba buscando la manera de poder proveer a las plantaciones de Nequén y a los tabaqueros en el Valle de México. Estaba tratando de darles todos los esclavos necesarios para poder estar al tanto con la industria y la demanda mundial de los productos que se hacían en México, güey.
Cuando hablamos de esclavitud y esclavos, pues de volada la primera imagen que se nos viene a la mente, que es negros, ¿no? O sea, aquí en México...
Supongo que sí, a lo mejor.
Ajá, sí, pues...
Malamente, sí.
Es donde más escuchas que
viene. Ah, pero en México no eran negros los esclavos, eran los mismos mexicanos, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Si no, y sí había negros también.
Bueno, aparte también había negros asiáticos, o sea, había mucha...
Exacto.
Ajá. O sea, sí está muy marcado de esa manera, como lo hacen los gringos, que por color. Así que, no, a ver, tantito muy para allá, órale, tú eres esclavo. O sea, aquí en México, pues según yo, también funcionaba más o menos como por razas, las castas y todo ese rollo.
Pero eran mexicanos esclavizados,
¿no? Ajá, sí, claro.
En la esclavitud de Estados Unidos traían...
¿No personas gringos?
Pero justamente, o sea, exacto. La pequeña y gran diferencia, creo yo, de que no eran... y por eso se dice que no había... que no eran esclavos, porque... el sistema no se manejaba igual que en Estados Unidos, en el sentido de que eran así.
O sea, no, sí tienes razón.
Ah, ok. De que...
Los importaban así literalmente, ¿no?
No, a lo que voy es de que no era así como este rollo de que el capataz o así los tenía viviendo en un mismo lugar a todos, sino era un sentido de que cada quien tenía sus casas, pero tenían que ir a trabajar. Y en el trabajo se les daba como ese tratado de... de esclavos, ¿no? O sea, sin comida, sin agua, sin ningún servicio, o sea, nada más trabajar. Yo creo que esa es la diferencia.
Lo que vamos a aprender el día de hoy, güey, porque estaban, o sea, se vuelve descarado qué tan como esclavos los tenían, pero siempre diciendo, no es esclavitud.
Son hombres libres.
Es otra cosa, o sea, es trabajo, son mis obreros, es que me debe dinero. Entonces, ahí es donde se pone a poner piratón, güey. Y yo para todo esto me estoy basando en el libro de México Bárbaro de John K. Turner.
Vamos, Jorge, dilo.
Ah, qué bárbaro.
John Kenneth Turner.
Qué mamontones de basura.
Güey, está interesante porque este era un gringo, el John K. Turner, obviamente. Era un periodista que conoció a unos mexicanos que habían estado en la cárcel de Los Ángeles, California, la cárcel municipal. Y esos güeyes...
¿Estuvieron con Miklo?
¡Miklo!
¿Referencia sangre por sangre?
Creo que no le dieron esquina al Miklo. Vatos locos.
Pero la vida, bueno, es un riesgo, homies.
Vean sangre por sangre. Vean sangre por sangre en
después
español.
Después de ver este podcast. Porque claro. La otra era como... Es como si fuera Ben-Hur. Era como 4 horas.
3:30, sí. 3:30, 4 horas. Pero bueno, este periodista que escribió este libro en el que me estoy basando, John K. Turner... Conoció unos mexicanos que habían estado en la cárcel de Los Ángeles porque habían estado ahí tratando de organizar un ejército para hacer un golpe de estado contra Díaz. Y como Díaz estaba en buenos términos con los gringos arrestaron a estos güeyes. Y estos güeyes lo que le contaron a John K. Turner fue que, güey, pues es que hay un montón de problemas en México, dictadura, todo ese pedo. Pero lo que le llamó la atención a John K. Turner fue que le dijeron de que lo peor de todo es la esclavitud. Y el güey, de que, a ver, espérate.
¿En México? ¿Cómo qué? ¿De qué me hablas?
Porque
dejó de dar latigazo así. ¿Qué estás diciendo?
Un momento. Cállate, mexicano.
Ponte a trabajar y no digas pendejadas.
Porque sígueme contando mientras te latigueo.
Entonces, o sea, también porque a ese güey, al John K. Turner, le sonaba como algo extraño. Porque ya habían pasado, esto fue como en 1908, 1909 que hizo su viaje. Porque el libro lo publicó a inicios de 1910. O sea, a finales de este año empezó la revolución.
Entonces
ese güey hizo su viaje como un año antes de la revolución.
Y el libro sale antes de la revolución.
Ajá, el mismo año en donde Madero empezó la revolución, güey. O sea, entonces, parte de lo que le dijeron estos mexicanos que están en la cárcel fue que, güey, es que hay esclavos. El güey dijo que no, espérate, güey. O sea, pues a lo mejor y te refieres a muy malas condiciones de trabajo. O a que no les pagan bien, o a que les mienten en cuanto a lo que podrían estar ganando. Yo le dijo de que no. Hay gente que compra personas para que trabajen hasta la muerte. Y esto le llamó tanto la atención al John K. Turner que el güey decidió hacer un viaje por México para averiguar, pues, la verdad, ¿no? O sea, para verlo desde sus propios ojos, güey. Lo interesante era de que tenía que fingir que iba a comprar un rancho, güey. O que quería comprar una hacienda de Enequén, por ejemplo.
Sí, como encubierto, ¿no?
Sí, así como el güey se fue. Es que soy un gringo empresario que quiero invertir mi dinero.
Pásele, así de
cosas. Ah, y todo. Exacto, güey. Por eso el vato consiguió tanta información. Porque el vato fingía que iba a meterle dinero. Entonces todo el mundo era que sí, mira. Y esto es lo que tenemos. Esto es lo que producimos. Estos son nuestros esclavos.
No mames.
Y eso fue lo interesante, güey. Porque he escuchado que critican esto. Así como, pues que es nomás del punto de vista de un güey. ¿Cierto? Es el punto de vista de un güey.
Gringo.
También es un güey que no creía que había esclavitud en México. Hizo un viaje fingiendo que iba a meterle dinero a la industria y se dio cuenta que la industria estaba construida por esclavos, güey.
Verga.
Entonces, o sea, por eso se me hace tan impresionante ese libro y por eso me quise basar en esto, güey, porque hasta ahorita, güey, lo poco que he leído así bien formalmente, que me he educado en cuestión de historia... Según yo, este es el único vato que habla acerca de la esclavitud como tal en México. Entonces, yo por eso me quise basar en eso, güey. Está bien pinche interesante, güey. Se pone oscuro.
También si conocen a otras personas o tienen datos de otras personas, pues ahí déjenlo en los comentarios para checarlo.
Ojalá sí haya. No dudo que sí haya alguien más que haya hablado de esto. Pero esto es de los libros más conocidos en este sentido.
Sí, de hecho, sí. Como bestseller.
A ver, enséñalo a la cámara para que lo vea la gente.
Otra vez, ahí va. México Bárbaro y John K. Turner. Este es... Una edición, obviamente, a lo mejor y hay otras versiones, lo encuentran con otros títulos, ¿no? Digo, perdón, con otra portada, pero el título es el mismo, John K. Turner.
Entonces, espero que saque la película, mejor.
La vamos a tener que hacer nosotros. ¿Sí? La vamos a tener que grabar nosotros.
Maciusare. Estaría bien verga.
Maciusare Films.
Ahí te encargo.
Pero bueno, el punto es de que, como que las primeras observaciones de este men, del John, es de que los gringos se describen a la tierra al sur del río Bravo como regida por un paternalismo benevolente, uh-huh, en el que un hombre grande y bueno todo lo ordena bien para su tonto pero adorado pueblo. O sea, en ese entonces, no lo dudes que todavía los gringos pensaban de México de esa manera, güey.
Y lo siguen viendo hasta cierto, ¿sí?, punto, ¿no? Todavía.
No dudes que sea...
No hables de tu cabecita de algodón, por favor. Ay, no.
Diciéndole mascotas a los ciudadanos, pero bueno.
Óyeme.
Sí lo hizo, sí lo hizo.
Le dijo. Bueno.
Sí, pero ese es otro tema, pero sí les dijo, se refirió a eso como mascotas. Entonces, lo que John terminó descubriendo es que el verdadero México es un país con una constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras, como la de los gringos.
Sí, pues está prácticamente copiado.
Ajá. Pero lo que John decía era que, pero donde México tiene estas leyes, pero ni la constitución ni las leyes se cumplen. México es un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin libre prensa, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin partidos políticos, sin ninguna de las gringas queridas garantías individuales, sin libertad para conseguir la felicidad.
¿Eso cuándo se escribió? ¿Ayer?
Antier, no, en 50 años.
No manches, como 15 partidos políticos, ¿o cuántos hay? Como 10, pero bueno.
Ahorita, pero en ese entonces, ¿no? En ese entonces era nada más.
O sea, ya aprendimos, ya tenemos de partidos de más.
Claro. Con los que apoyan a los mismos partidos de siempre.
Exacto, pero no, que hacen coaliciones. Oye, no, qué horror. Uy. Pero bueno.
Ponte nuevo, güey, ya.
Entonces, el primer viaje que hizo John fue a Yucatán, donde se producía todo el NQN, güey. Y Yucatán, o
sea,
el mero corazón así de...
De la industria en aquel entonces.
De la industria del NQN en aquel entonces.
Güey, nada más, sácame...
¿Qué pasó?
palabras limpias. No entrado, sácame, ¿no?, de dudas. ¿Qué, el NQN qué es, güey? O sea, porque, o sea, ¿qué es el NQN, güey?
Justo, de hecho, mira, para entender por qué se da en Yucatán, güey, y para explicarte lo que es el NQN, tenemos que entender que la superficie de toda la península de Yucatán es casi toda roca sólida, güey.
Okay.
Pura piedra. Y en general se supone que es imposible plantar un árbol sin que primero se haga un hoyo. Explotando la roca. O sea, pero es que tienes que explotar el piso de modo que puedan desarrollarse las raíces en el hoyo que tú hiciste, güey. Bueno, haces un hoyito y las raíces crecen. Tienes que explotar en donde las raíces van a crecer, güey.
A la vena.
Entonces, estas condiciones, o sea, el secreto de estas condiciones peculiares reside en que el suelo y el clima del norte de Yucatán se adaptan perfectamente al cultivo de esas resistentes especies de plantas que producen el NQN o la friva de sisal. Entonces, estas condiciones duras generan plantas duras de donde se puede sacar un material duro. Y el NQN era de lo que hacían las velas para los barcos, sacos, cuerda.
Ya te entendí.
Todo este tipo de cosas, güey.
Y mecates también, o sea.
Sacas de quicio tú, Cialoneta.
No, porque tal, la gente no va a entender. Muy malo en el siglo XX.
Pero, güey, imagínate, para el inicio del porfiriato se estaba acabando en el mundo la época de donde los barcos se movían con velas. Entonces el NQN era esencial, güey. Poder producir velas era completamente esencial, güey. Y las haciendas en Yucatán eran tan grandes que en cada una de ellas había una ciudad propia, güey. De 500 a 2.500 habitantes según el tamaño de la finca. Y los dueños de estas grandes extensiones son los principales propietarios de los esclavos, ya que los habitantes de esos poblados son todos ellos esclavos.
A la verga.
O sea, esos
aquí está el multiverso, ¿no? De nuestros episodios. Porque la otra vez hablábamos de la independencia de Yucatán y pues, tiene mucho que ver esto.
Vayan a checarlo.
Exacto, de que se rebelaron, hicieron la guerra de castas por malas condiciones laborales, güey. Uh-huh. Y esto fue antes, güey.
Fue antes de Porfirio Díaz.
O sea, la guerra de las castas fue antes de Porfirio Díaz.
O sea, Yucatán siempre ha sido como cuna de explotadores, por así decirlo, por el NQN.
Pues
es lo que estoy entendiendo. O sea, el NQN siempre había sido como una materia prima muy tan importante que siempre había gente ahí que quería explotar y explotaba a las personas ahí para sacarlo.
Pero después llegó el nylon, ¿no? ¿Cuál fue el material?
Sí, creo que fue el nylon. No, no fue el cáñamo, porque no, el cáñamo también se usaba en ese, ya existía, obviamente. Sí, fue el nylon. Como a partir de la Primera Guerra Mundial, que desarrolló un chingo de tecnología.
Y a partir de ahí ya el reinado de terror ahí de Yucatán.
Verga, güey.
Entonces, en toda la península se supone, dice John Turner, que en toda la península los esclavos son 8,000 indios yaquis, que eran los indios de Sonora que llevaban a Yucatán. 3,000 chinos, entre paréntesis coreanos. Esto me da mucha risa, güey. Porque, o sea, este libro...
Que no te da risa.
Este libro se escribió hace 110 años, güey. Entonces, esta persona se le hizo correcto decir 3,000 chinos, o sea, coreanos.
Okay. Son lo mismo.
Parece que son lo mismo, entonces no estoy seguro.
Lo dijo él, ¿eh? Nosotros nomás estamos repitiendo.
Yo estoy diciendo lo que dijo una persona hace 100 años, güey. No, es mi idea. O sea, yo sí distingo entre chinos y coreanos.
Qué horrible, güey.
Entonces, 8,000 yaquis, 3,000 coreanos y entre 100 y 125,000 indígenas mayas que antes poseían las tierras que ahora dominan los amos henequeneros.
O sea, ahí sí entra el pedo de que los despojaron totalmente de sus tierras, güey. O sea,
sí,
los convirtieron en esclavos, güey.
Exacto, güey. Pero los hacendados no llaman esclavos a sus trabajadores, güey.
Ah, no, pues no.
Se refieren a ellos como gente u obreros. Especialmente cuando hablan con forasteros.
Claro, eso es mi familia.
Pero, sí, de no.
Es como Amazon le dice a sus trabajadores...
Socios. No, es que tú eres socio, te tienes que poner las pilas, no te puedo pagar como empleado.
Ponte la camiseta.
¿Y no quieres que siga siendo rico este Jeff Bezos? Anda. Dale, hay que trabajar a madre.
¿Qué no quieres que vaya al espacio otra vez?
Esas horas extras, esas horas extras no se van a hacer solas, mijo. Eres socio, ¿eh? Eres socio de la empresa. Bueno.
Pero güey, lo que está bien loco de la misión encubierta de John es de que como ese güey fue postrando como alguien que quería comprar de estas haciendas, todo el mundo lo recibía con toda la verdad de que sí. Ya en confidencia, a puerta cerrada, le decían, sí son esclavos, güey. Sí son esclavos. No, no pasa nada. O sea, sí.
Al chile sí. Parecen esclavos, huelen esclavos, saben esclavos. Pero la neta sí son esclavos. La neta sí son esclavos.
Entonces, el John quedaba escéptico. Y nuestro compita el John decía, no, a ver, espérate. La prueba de cualquier hecho hay que buscarla no en las palabras, güey, sino en las condiciones reales. ¿A poco no?
Claro.
Entonces el vato dice, ok, a ver. Esclavitud quiere decir propiedad sobre el cuerpo de una persona, tan absoluta que este puede ser transferido a otro. O sea, yo te lo puedo vender a ti. Propiedad que da al poseedor el derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo. O sea, tú trabajas para mí, güey. Yo te puedo matar de hambre. Te puedo castigar a voluntad. Te puedo asesinar impunemente. Porque sí, eres mi propiedad, güey.
Claro. Puedo hacer lo que quiera contigo. O sea,
te puedo asesinar. Justamente. Así como que... trabajaste.
Porque justamente yo soy tu dueño, entonces...
No estás trabajando, pa.
Sí, exacto, güey. Entonces, tomando eso en cuenta, el vato se dio cuenta de que tal es la esclavitud llevada al extremo. Tal es la esclavitud que encontré en Yucatán. Eso fue lo que dijo John. Entonces, lo que dice de que los hacendados yucatecos no llaman esclavitud a su sistema, lo llaman servicio forzoso por deudas.
¿Qué? ¿Cómo hacer eso?
No mames.
Güey, ni siquiera está disimulado, güey. O sea, dice servicio forzoso porque me debes, culero. O sea, ni siquiera estás es como que... Es
claro, porque en México si lo cumples, güey, si debes, lo pagas, güey. ¿Cómo no? Chingada madre.
Y luego salieron esos dichos, ¿no? Supongo que... Me imagino, ahorita me acordé. Las deudas son de honor, ¿no?
Ándale.
Sigo acá hoy.
Güey, y justo ahorita vamos a ver más adelante cómo es que atrapaban a gente para esclavizarlos, güey. Tenía que ver, pues, con endeudarlos, güey, sin que ellos supieran, güey. O sea, está cerdo, güey. Eso lo vamos a ver.
Meses sin intereses y tu tele.
¡Sí!
Ya de tu itálica.
Pero los hacendados yucatecos decían, no nos consideramos dueños de nuestros obreros. Consideramos que ellos están en deuda con nosotros.
Sí, pues
y
claro,
y no consideramos, güey, que los compramos o los vendemos, sino que transferimos la deuda y a la persona junto a ella.
Ay, qué pinche justificación pendeja, güey.
Está en deuda porque me compró comida para comer él, para vivir, y me la debe.
Sí.
O sea, es un círculo vicioso.
Ajá, exacto, güey. Es como, pues bueno. No. Date, güey, date. Sigue, güey.
Sigue Blanco hablando. Ay, ¿qué pasó?
Sigue hablando de tus antepasados.
Déjame te hago enojar un poco más, Jorge.
Ay,
porque,
cabrón.
Porque al calcular la compra de una hacienda, que era lo que fingía John que estaba haciendo, fingía que quería comprar la hacienda. Entonces, al calcular lo que costaba, siempre se tenía en cuenta el pago en efectivo por los esclavos. Exactamente lo mismo que por la tierra, la maquinaria y el ganado. Entonces,
o sea, puedes armar tu combo de compra una hacienda. Mira, me das nada más la mitad de esclavos y...
No, yo creo que lo tenías que comprar todo.
Ah, pero, el paquete era el combo.
Más bien era así como que, mire, todos los perks que vienen con nuestro combo. Vacas, tierra, esclavos. Pero, las personas que tú puedes matar si tú quieres, güey.
Perdón, empleados que...
¿Lo quiere agrandado? Pues se puede llevar a los hijos también.
sí, es que sí.
Son futuros trabajadores.
Ah, oh, qué horrible.
Véalo, ya está aprendiendo desde chiquito.
Exacto.
Ay, güey, no mames.
Era todo más horrible. Ay, me voy a meter con los precios, güey. Si no se te sea suficiente horrible este pedo. El precio corriente de cada hombre era de 400 pesos. Y esta cantidad le pedían los hacendados al John. Muchas veces dijeron, si compra usted ahora, es buena oportunidad. No mames, güey.
Ahorita están jóvenes, pueden trabajar a madres.
Espérate, por esto, güey. Le decía, es buena oportunidad porque la crisis ha hecho bajar el precio. Hace un año era de 1,000 pesos por cada hombre. Hoy está 400.
Está en remate.
Sí. O sea,
ahorita está en remate, ¿eh? Sí. 2x1. Vámonos.
Como dice el meme, qué ofertón.
¿Qué ofertón? No mames.
O sea, nada más porque yo creo que en ese entonces no existía la palabra remate, güey. Pero si no, la habría incluido aquí.
O sea, para otra acción, ¿no? Vamos a rematar.
Vamos a rematar a los contrincarios.
Pero es, que se quiere jubilar.
Verga, güey. Okay,
déjate jubilo con plomo.
O sea, en ese tiempo un Black Friday tenía otro significado, así. Exacto, bien cabrón, ¿no?
Literal.
Así
como,
mira, vamos a comprar a esclavos, están en rebaja. ¡Vámonos!
Sí, güey. Sí. Y de hecho, esa crisis que se menciona ahí, que dice que la crisis ha hecho bajar el precio, es porque en 1907 hubo como un escándalo mundial. No pude investigar específicamente de esa crisis. Pero hubo un escándalo mundial en donde todo el mundo empezó a decir que, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo que tienes esclavos, güey? ¿Qué rollo? ¿Qué está pasando ahí? A ver, porque ahí hay gente de otras nacionalidades también, güey, qué chingados. Entonces dijeron, no son esclavos. Es servicio que paga deudas. Entonces ya todo el mundo, ¡ah! ¡Wink!
Okay, la gente, bueno, si debe dinero, que pague.
Sí,
que
claro.
Claro, capitalismo.
Exactamente.
Pero, güey. Pero, güey, eran 400 hombres...
Me duele este episodio, dice Jorge.
Ay, güey, está culero.
Eran 400 pesos por un indígena maya, güey. Los yaquis, que eran transferidos de la misma manera al precio de mercado de un esclavo...
Costaban menos.
Sí. 65.
No mames.
Se costaban 65 pesos, güey.
Ay, hijos de la verga, güey.
Los hacendados yucatecos pagan 65 pesos al gobierno por cada yaqui. Pero al John se lo querían vender los yaquis en 400. Igual que los resto de los esclavos.
Lo querían transear. Pues lo vieron gringo, ¿no?
Sí, sube el precio, sube el precio.
Esta pulsera que vendemos en 15, al gringo vénsela a 40. No hay pedo.
Es original.
Verga, güey.
¿Y a los coreanos?
También.
No, también los vendían martillos.
Pues sí, eran chinos, güey.
Ah, okay. Bueno, sí, pues, sí.
Costaban más barato.
No, pues son de importación ellos. Pero no hablan el idioma, así que vas a batallar con ellos.
Entonces, se van a descomponer en chinga, entonces.
Porque no hay arroz. Este chavo, qué racista.
Estamos haciendo chistes para sobrellevar la información. Híjole, que está bien culera. Calmados, no se me ponga.
Por favor, porque si no, quedamos aquí calladitos y llorando.
Sí.
Pero denos su like, bueno, por favor.
Sigamos, entonces vendían a los yaquis, eran más baratos.
Sí, eran más baratos para los hacendados de Yucatán. O sea, para el John, que estaba fingiendo que quería comprar la hacienda, que estaban igual que todos, güey.
Ahora, ¿eran a precio de mayoreo, por así decirlo, güey?
Supongo que sí. Sí,
justamente ese pedo, güey.
Sí, le vendían un lote de gente, ¿no?
Ajá, exacto.
Hijos de la...
Pero el pedo es de que uno de los hacendados le dijo al John, güey, a usted le dan con el hombre, o sea, con su esclavito, le dan la fotografía y los papeles de identificación y la cuenta del adeudo. Así, un papel donde este güey debía 1,000 pesos. Ten, ahora es dueño. Ahora tú eres el dueño de este esclavo.
Su factura y todo.
Hubo otro güey que le dijo, no, el hombre y los papeles de identificación, ya con eso. Si el güey se escapa, lo único que te piden las autoridades son los papeles para que tú lo recuperes, güey. O sea, ni foto, güey, ni nada, ni compruébame, nada, güey.
Ya más con decir, ese güey era... güey,
mira este papel. Órale, de vuelta a la esclavitud.
Verga, güey. Dale, no, güey,
no, güey, no, es que está horrible, güey, se siente bien
está,
feo,
güey. Está culero, güey, no mames.
Ni así, los americanos ni eran así con sus negros.
No, pues igual, eran igual.
Sí, güey, exactamente igual de culeros, güey, nada más que...
Supongo que no había pago, ¿eh? O sea, supongo pues, que les, sus deudas la pagaban con trabajo, ¿no?
Sí, pues justo, ¿no? Se suponía que recibían un pago, pero no, güey. O sea, en verdad no, güey. O sea,
te pago 5 pesos, pero me debes 10, así que no te pago nada, me debes 5.
Y lo, todo lo que ellos, de que, ok, bueno, pero para trabajar necesitas esta ropa. Y, por ejemplo, estos pantalones cuestan 15 pesos, yo te los vendo 50. Entonces me debes 50 pesos, güey, ahí sube a tu deuda. Entonces, o sea, de todas maneras, güey, en teoría existía la posibilidad de que tú pagaras tu deuda, ¿no? Pero el John, al momento de tratar de comprar esta hacienda, le dijo uno de los güeyes, no tiene usted por qué temer que los trabajadores puedan comprar su libertad y abandonarlo. Ellos no pueden hacer eso. O sea, tú súbeles los precios y, o sea, ya.
Hasta cierto punto es, pues, no sabían contar, o sea, me imagino, o sea, la educación que tenían los esclavos, pues no era suficiente como para poder decir, hey, güey, me estás cobrando algo que no, que no hice, o sea, nada más pues, tú inflale el precio, güey.
Tú sigue trabajando así nomás. ¿Simón?
Entonces había un señor, güey, que se llamaba Don Joaquín Peón en Yucatán, que le informó acerca de cómo se reclutaban esclavos mayas al John. Y le dijo...
¿Joaquín Peón?
Joaquín Peón. El John dice, Joaquín Peón me informó que los esclavos mayas mueren con más rapidez que nacen. Ah, güey, así descarado.
La verga.
Y don Enrique Cámara Zavala me dijo que 2/3 de los yaquis mueren en el primer año de su residencia en la región. Güey, porque es un calor completamente diferente, es una tierra completamente distinta, güey.
Sí, güey.
Y dice, desde luego, los yaquis llegan de a 500 por mes. Pero, yo no creía que esa inmigración fuera suficiente para compensar las pérdidas de vida. Y tenía razón al pensar de esta manera. Pero a pesar de todo, el problema del reclutamiento no era tan difícil como a mí me lo parecía. Y le dijo un hacendado, es muy sencillo. Todo lo que se necesita es lograr que algún obrero libre se endeude con usted y ahí lo tiene. Listo. Nosotros siempre conseguimos... nuevos trabajadores de esa forma. Así, güey.
Pero los yaquis sí los... nomás. ¿Cómo los reclutaban?
Los traían de Sonora. Son de Sonora, ¿no?
Pero pues de Sonora, güey. El pedo de los yaquis, güey. Perdón, ¿era más como qué?
Más como esclavitud, ¿no? O sea, de que vas y los agarras con una jaula y te los traes, ¿no? Porque sí. Ahí no, pues, ¿qué les vendías?
Sí, ahí no estaba el pedo de endeudarlos, güey. Tenemos que hacer un episodio específicamente de la guerra contra los yaquis. Porque esa sí fue una guerra. O sea, sucedió un pedo. Díaz le declara la guerra a los yaquis y se los empieza a llevar. Así los agarran de montones.
Como presos políticos. Bueno, presos de guerra y pues, vámonos. Pues en vez de matarlos, me los llevo.
Exacto, se los vendo a los hacendados yucatecos y yo saco mi lanita, güey.
Soy muy triste de...
Ay, güey,
sí. No, está, el podcast, está, pero, pero síguenos en redes sociales.
Pero es la verdad, la cancioncilla. Es la verdad, y para eso estamos aquí, güey, para hablar de estas cosas, güey.
Sí, sí, sí.
O sea,
bueno, entonces... Continuamos, güey. O sea, este vato, pues prácticamente le dijo, así trabajamos, podemos traer a tantas personas, estos cuestan tanto, esto es otro precio. Sí. Y luego, güey...
¿Qué va a llevar? Y el señor, ay, ¿a qué hora cierra? Ay, vengo.
Pues ahora...
Arma tu combo cuates.
Déjame, no traigo efectivo, deja ahí regreso. Ya no, no volví.
Sí, ahí vengo.
Porque pues supongo que corría peligro él, ¿no? O sea, por tener toda esta información, si se enteraban que estaba haciendo un libro.
Ajá, sí se enteraban, o sea, de que esa era su intención, pero pues el vato la fingió chido. Uh-huh. Porque regresó y lo publicó y todo eso, güey. Pero vamos a hablar un poquito de cómo los conseguían. Entonces, ahora sí, cómo endeudaban a estas personas, güey. Y como él lo describe, era de que John dice...
Era comprar cosas a 3 meses sin intereses, güey.
Buen personas.
Dice, la pequeña operación se realiza por medio de personas que combinan las funciones de prestamistas y negreros. No son mis palabras, son las de John Turner. No son mis palabras, eran o sea, eran estas personas que tenían el negocio de prestar dinero, güey. Entonces, estos hombres compran y venden esclavos, lo mismo que los hacendados. Unos y otros le ofrecieron al John esclavos en lotes de más de uno, diciendo que podía, que él podía comprar hombres o mujeres, muchachos o muchachas, o un millar de cualquier especie para hacer con ellos lo que él quisiera. Y que la policía me protegía y me apoyaría para mantener la posesión de esos mis semejantes. Eso le dijeron al John. A los esclavos no se les empleaba en las plantaciones de Nequén, sino también en la ciudad, güey, no solo en el Nequén. O sea, como sirvientes personales, sí, pues era... como obreros, como criados en el hogar o como prostitutas. Aquí es donde te das cuenta, güey. No era un secreto a voces de que no, nomás están allá trabajando los plantíos. No, güey. En la ciudad también vas caminando con tu esclavo y te esperas aquí afuera en lo que yo entro a la tienda porque tú no puedes entrar, güey.
Verga, güey. O sea,
así de descarado, güey.
Así de grande era la esclavitud.
Pero déjame te digo cómo funcionaba el pedo de endeudarlos, güey. Está bien descaradote, güey. Está pasado de verga. Pero bueno, funcionaba así. El servicio por deudas, dice el John, en forma más moderna que Yucatán, existe en todo México y se llama peonaje. Los peones. De hecho...
los peones son los que no andan acá con paño y tirando barrio. Puro cártel de Santa la verga, dicen los peones.
Es el peón chiste que has dicho.
¡Puta madre! No, ahora ese... No lo voy a hacer. Ok. Vale. Pero bajo este sistema, güey, las autoridades policíacas, güey, de todas partes, reconocen el derecho de un propietario para apoderarse corporalmente de un trabajador que esté en deuda con él y obligarlo a trabajar hasta que salga de la, hasta que sal de la deuda. Naturalmente, una vez que el patrón puede obligar al obrero a trabajar, también puede imponerle las condiciones del trabajo, lo cual significa que estas sean tales que nunca permitirán al deudor librarse de su deuda.
Justo.
Nunca el John le hicieron dudar si eran esclavos o no. Siempre le dijeron de que, güey, tú nada, súbeles la deuda y ya. Entonces, lo que el güey dice es de que los reyes del Nequén tratan de disculpar su sistema de esclavitud denominándolo servicio forzoso por deudas. Dicen, la de esclavitud es contraria a la ley, está contra la Constitución. Pero la pretensión de estos reyes de mantenerse al margen de este pedo era muy descarado.
Sí, a huevo. Es justamente como el pedo que decíamos, güey, de... No, nada más cambiarle el nombre, güey. O nada más referirse a ello de cierta manera para que no cometa el delito, ¿no? Es como,
exacto, güey.
No, ay, güey.
Y no quedar mal ante el mundo, ¿no? O sea, de que tú también tienes esclavos. México, no. No, ellos son trabajadores.
Ellos son trabajadores.
Ellos tienen deudas que están tratando de pagar. ¿Cómo endeudaban a los mexicanos para volverlos esclavos? Y la respuesta es, hay dos maneras de llevar a un mexicano hasta ahí. Bien por el conducto de un jefe político o de un agente de empleos. De todas maneras, estos dos güeyes trabajaban en conjunto. Entonces, el jefe político era un funcionario público que rige su distrito. Es designado por el presidente, o sea, por Díaz. Es designado por Díaz o por el gobernador del estado. Y también funge como presidente municipal de la ciudad principal de su distrito.
Ok.
Ok, o sea, el mero mero político de la zonita, ¿no?
Sí, sí, el mandamás.
El mandamás de la zona. A su vez, él suele nombrar a los alcaldes de los pueblos de menor categoría que están bajo su autoridad, así como los funcionarios de importancia. No tiene ante quién rendir cuentas excepto su gobernador, y a menos que el presidente de la República resuelva intervenir, resulta por todos conceptos un pequeño zar de sus dominios. Pequeño rey de sus dominios.
Ajá, exacto, no tiene a quién rendirle cuentas, nada, él puede hacer lo que quiera.
Aquí quiero nada más hacer este pequeño paréntesis, güey, para que nos demos cuenta de la fuerza del sistema centralizado que formó Díaz, güey. Estaba tan cabrón que el güey formó una línea directa de mando y de autoridad desde el presidente hasta el gobernador, hasta el presidente municipal, y podía llegar a cualquier rama del estrato social mexicano, ¿no?
¿En aquel entonces se había un SAT o algo así?
Probablemente
había siempre algo así. Ha existido. O sea, el pedo de cobrar
impuestos y todo eso.
Siempre
eso
ha existido. Nunca se ha quitado, güey. O sea, en un punto era el quinto real. O sea, siempre ha existido, güey. Okay. Que de hecho es la manera en la que se. O sea, de hecho, desde épocas prehispánicas se le llamaban tributos, güey. O sea, tú tenías que pagar un tributo para. X cosa, güey. Entonces,
ahora no son.
Siempre
ahora
no ha existido somos, ese pedo, güey.
Ahora no somos tan descarados, güey. No le decimos tributo, le decimos servicio de administración tributaria, güey. Es el SAT, güey. No chingues, no es lo mismo.
Atribuciones al SAT. Así,
ay, no lo menciones.
No te he robado tu dinero bien. No, te
de hecho, ayer.
Nos audita.
Ayer fue el último día para la declaración anual, pero bueno.
Ay, Dios mío.
Al tiro.
Hijo mío.
Probablemente. Bueno.
Ay, no.
Vamos a continuar con.
Hablemos de cosas no tan tristes. La esclavitud.
Chingado. Pero bueno, entonces, los métodos empleados por el jefe político para conseguir esclavos son muy simples. En lugar de enviar a pequeños delincuentes a cumplir sentencias a la cárcel, pues los vendes como esclavos en el Valle Nacional, güey. El Valle Nacional es un valle en Oaxaca, güey, en el estado de Oaxaca. Y como el jefe político se guarda el dinero para sí, arresta a todas las personas que puede. Este método es el que siguen con pequeñas variantes los jefes políticos de las principales ciudades del sur de México. Eso nos decía nuestro querido Jan Turner. Entonces, el jefe político de cada una de las cuatro ciudades sureñas más grandes de México paga una cuota anual de 10 mil pesos por su encargo. O sea, si tú querías tener tu encargo político, tú tenías que pagar lo que costaba, güey. Al tiro,
ahí te encargo.
Ahí te encargo. ¿Quieres ser presidente municipal? Son 10 mil pesos, güey. Ahí te encargo. Pero estos 10 mil pesos no sean 10 mil pesos, güey, si no se considerara la suma que sacan por estar tratando esclavos, güey.
Sí, no, pues sacan, o sea, no es nada.
Ajá, o sea, si les estuvieran cobrando sin contar a los esclavos, sería mucho menos, güey. Pero entonces, envían a sus víctimas por los caminos de cuadrillas de 10 a 100 a la vez. Gozan de una tarifa especial del gobierno en los ferrocarriles y utilizan rurales, que son la policía secreta de Díaz, a sueldo del gobierno para custodiar a sus esclavos. Por todas estas razones, el precio de la venta de 45 a 50 pesos por cada esclavo es casi todo utilidad neta. O sea, ahorita mencioné la cantidad de 400 pesos, para que no nos confundamos.
Pura ganancia.
Eso era en Yucatán. Esto es en el Valle Nacional, en Oaxaca. O sea, entonces, esos 50 pesos probablemente nada más les costaba 10 o 5 hasta pesos.
Menos, ajá.
O sea, llevar al esclavo a donde le están mandando y ellos le están sacando una ganancia de 40 pesos.
Sí, no, y tomar en cuenta que no los mandaban en un tren de lujo, güey. Ajá,
exacto. Oye, en ese entonces 40 pesos era un chingo. O sea, a lo mejor ahorita tú dices, ¿40 pesos qué, güey?
Sí, no, obviamente, no. Obviamente me los imagino que sí los mandaban así, pues bajo condiciones bastante precarias, güey. Uh-huh. Muy, muy precarias.
Así como los, ¿cómo se llama? En Auschwitz, ¿no? Así que esos trenes llenos de gente así.
Sí. Ah, sí, no los veo. Sí. Ajá, exacto.
Sí, a reventar el tren, ¿no? O sea,
arriba, o sea, gente arriba de otro, güey.
No te podías, si estabas parado, no te podías sentar. O sea, no te podías acostar.
Supongo que en aquel entonces, pues yo pedí un cargamento de 100 personas, pues me llegaron 98.
Ándale, pues, ya en el camino, pasar, ¿no? En el camino quedaron.
Alguien ahí se quedó con sus dos.
No, más bien
no llegó, güey. O sea, no. Es que imagínate el tipo de calor, o sea, ya, ajá. no, güey, qué culero. Pero bueno, sigue.
Pues sí,
pero,
con tus anécdotas, sí.
Son las anécdotas del Jan, del nuestro queridísimo Jan Turner.
Johnny.
Pero no había nada que legalmente estableciera que el jefe político tenía que hacerlo de esta manera. Entonces a esos güeyes les salía mejor arreglarse directo con el enganchador, que era el otro güey que se dedicaba a endeudar gente para esclavizarlos. Entonces, en esta asociación de estos dos culeros hijos de su pinche madre, la función del enganchador consiste en atraer con engaños al trabajador y la función del gobierno en apoyar al enganchador.
¿Qué le decían? ¿Necesitas, quieres trabajo? Necesitas dos aplicaciones.
Güey, eso es, güey, está peor.
Rápido. Oye, necesito tanto. Ahí te van.
Güey, es que... Está bien culero, güey. Está bien culero. No puedo creer que hacen esto, güey. Pero los métodos del enganchador, el primero consiste en abrir una oficina de empleos y publicar anuncios demandando trabajadores a los que se ofrecen altos jornales. Que, güey, necesito gente que quiera trabajar, que se ponga la playera, te voy a pagar mucho. Entonces, pues no. O sea, pues iban y los engañaban, güey. Entonces se les ofrecía transporte libre,
nomás de ida, ya de regreso ya no había, ¿no?
Sí, no, nomás era de ida. Ahora sí que es un one-way ticket, güey. Entonces, lo que sucede, güey, es de que les ofrecen estos empleos, güey. Entonces va una persona, va un hombre con toda su familia Y a la cabeza de la familia le dan un anticipo de $5 por el trabajo al que se va a meter. Y a todos los encierran en un cuarto, los guardan en un
bono cuartito. De contratación.
Sí, un bono de contratación. Y a toda la familia la encierran en un cuarto, igual de asegurado que una cárcel, güey. Uno o dos días después, a medida que va llegando más gente, empiezan a tener dudas los que están ahí. Oye, ¿qué pedo? Algo raro está pasando. Entonces, a lo mejor se les ocurre pedir que los dejen salir y entonces se dan cuenta que están realmente prisioneros porque, no señor, Ened, ni se te ocurra ni pensarlo salir de aquí. Saludos a Rosalía. Saludos a la Rosalía.
Entonces, la Rosalía.
se les dice, no puedes irte, güey. Tienes una deuda pendiente y te voy a retener hasta que pagues con trabajo. Entonces, pocos días después, la puerta se abre, salen todos en fila y ven que están rodeados por la policía secreta de Porfirio Díaz, güey. Los hacen marchar por una calle de poco tránsito hasta una estación de ferrocarril donde son puestos en el tren. Aunque traten de escapar, es inútil, güey. Ya son prisioneros.
Pero el jefe de familia era el que estaba endeudado, ¿no?
Pero sí, llevan a toda la familia.
Toda la familia, güey.
Exacto, güey. O sea, generalmente el obrero secuestrado en esta forma pasa por el formalismo de firmar un contrato, ¿no? Mínimo ahí, sí, tú dijiste que sí. Entonces se les dice que tendrán buen hogar, buena alimentación y jornales de 1, 2 o 3, incluso si te ponen las pilas, $3 diarios durante un periodo de 6 meses a 1 año. Pues es el jale que necesita este jefe que está tratando de alimentar a su familia, de sacar adelante a su gente, güey. Entonces, le pasan ahí más o menos por los ojos un papel impreso, el enganchador lee así rápido de que frases engañosas, sí, vas a trabajar para nosotros, y, pero no te puedes ir. Entonces, le ponen la pluma en la mano, le hacen firmar en chinga, y la entrega del anticipo de $5 es para afianzar el contrato. Órale, ya, ten $5, ya los agarraste, ya te chingaste.
Su grillete así en el tobillo.
Prácticamente. Y me imagino que, o sea, ese contrato, o sea, la gente que lo firmaba, o sea, realmente, pues volvemos a lo mismo. O sea, el sistema educativo y todo no era tan grande. O sea, no, ni siquiera, algunos ni siquiera sabían leer, ¿no?
Exacto.
O sea, nada más era igual y hasta ni escribir, nada más era que con la huella o cosas así.
Exacto, güey.
¿No?
O sea, entonces, por lo mismo que dices, tú podías leerle a esta persona el contrato de que sí, entonces vamos a entrar en un acuerdo de servicio hasta que pagues tu deuda.
No entiendo.
Espérate, ¿qué? ¿Wow? ¿Cómo que la
qué?
¿Qué
padre, puedo traer a mi familia para que me vaya a trabajar?
O sea,
va a trabajar, órale, va.
Sí, güey, o sea, se están aprovechando, güey, no hace falta explicarlo más, güey. Se estaban aprovechando de la gente, güey, descaradamente, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México y en otros grandes centros de población se mantienen de modo permanente lugares llamados casas de enganchadores.
Ay.
O sea, existía ese negocio como abrir otra farmacia aquí, güey. Que en Juárez siempre están abriendo farmacias. Así, güey. Sí, está el negocio aquí a la vuelta. Hay uno. Ay, abrieron otro servicio de enganchadores aquí a la vuelta, güey.
Es como ahorita hay empresas que se llaman como reclutadoras. Que es que te lleva empleados a tu maquila o a tu empresa que están libres de que los contrates tú. O sea, nomás yo te llevo ciertos...
Ah, ese no me lo sabía, güey. No,
y
no,
son,
no.
Son esos tipos que hacen estos contratos de cada 3 meses. Se te rescinde tu contrato, firma el nuevo, para que no vayas generando
antigüedad.
Ajá. O sea, es como outsourcing, así como que, no, te traigo empleados, ahí está, listo.
Sí, en ningún momento pueden demostrar de que, güey...
Yo les doy seguro, yo me encargo de todo, tú nomás emplealos y yo les pago. Es como los guardias de seguridad. Ajá. O sea, ¿para qué contratas personas para un turno de 24 horas o de un día? Necesitas 3 personas de 8 horas o 3, 8 por 3, 24. Ajá. Que mejor vas a una agencia de seguridad. Yo te pongo mejor 2 de 12 horas. Yo le pago seguro. Que tú no te preocupes de nada.
Sí, es exacto.
A ver, eso suena mal. Eso suena mal.
Exacto.
Pues es que justamente es lo que decíamos ahorita. O sea, la esclavitud... nada más ha cambiado de nombre, güey, pero el sistema que mantiene eso, o sea, sigue siendo el mismo, güey. Es nada más trabajar, no da gratis, sino trabajar por una cantidad mínima y por un esfuerzo y un trabajo muy grande, güey.
Exacto, güey.
Ya han obligado a las empresas a compartir sus utilidades. O sea, ahí viene mayo, ¿no? Y donde ya les reparten, pues, para que no se queden toda la ganancia las maquiladoras.
Exacto.
O
wey,
cualquier empresa.
Y el peor de estos métodos para conseguir esta gente que endeudaban, o sea, si te iba bien, te endeudaban, güey, pero el más culero, o sea, a mi opinión, era este.
todos hay están otro culeros, peor, hay otro
peor. Culeros, exacto. Todos están culeros. Sí, sí, sí. Pensándolo bien, no sé si puedo poner así como que un top de cuáles eran los métodos más culeros.
Top 3 de las cosas más culeras que hacían en la esclavitud.
De las maneras más culeras que
había. Te va a gustar el número 5.
Pero, bueno, este también está bien pinche descarado, güey. Ni siquiera sé cuál es cuál, güey. Pero el método, este método era secuestro descarado. Así nada más secuestrado, güey. Entonces, muchas personas, güey, centenares de individuos medio borrachos, para que tengas cuidado, Georgie, son recogidos.
Son recogidos en la salida. Aquí en
la... Fíjate, decía, son recogidos cada temporada en los alrededores de las pulquerías de la Ciudad de México, güey, para encerrarlos bajo llave y más tarde remitirlos a Valle Nacional. Por lo regular, también se secuestran niños para enviarlos al mismo sitio, güey. Y los registros oficiales de la Ciudad de México, según John K. Turner, indican que durante el año que terminó el 14 de septiembre de 1908, habían desaparecido de las calles 360 niños de 6 a 12 años de edad.
Ay, güey.
Algunos de los cuales se encontraron después en Valle Nacional.
Y la sociedad muy a gusto, ¿no? Ah, están recogiendo borrachos de las calles.
Ay, ay, mira, vamos. Qué bueno. Ya no hay borrachitos afuera de la pulquería. Hay una historia bien
pues
loca.
Me imagino que a los niños les pagan menos, ¿no?
Oye, el pulquero, sí. Y el pulquero, oiga, mis clientes.
Sí, güey, ya no tengo a nadie que...
¿A quién venderle?
Hay una historia bien loquilla, güey, de un morrito que se desapareció, güey, así de 7 años. Se desapareció, la mamá no lo encontraba y, pues, por la desesperación, el jefe tomó y se emborrachó hasta que se murió. Pues bueno, eso dice la historia, ¿no? Okay. El jefe de la depresión de no encontrarlo se emborrachó hasta morir. Y la mamá, también por la depresión de haber perdido a su hijo, también corazón roto y se murió. Esto sucede, güey. Sí te puedes morir de un corazón roto, güey. Y luego a los meses llega arrastradillo, su sisillo con la ropa rota, güey. El niño a tocar la puerta de sus padres, güey. El vato logró escaparse del Valle Nacional, güey. Del Valle de México, perdón. Encontró otro con otro niño, ahí medio hicieron sus planes, escaparon, se robaron una canoa, agarraron un río imposible de navegar, güey. Y el vato regresó hasta la Ciudad de México, güey, pero cuando regresó, sus jefes ya se habían muerto por la pérdida, güey. No sabemos si es cierto, güey, pero
no mames. Qué culero regresar a tu casa y ver que no hay comida, güey.
Yo pensé que iba a decirles, Mario. Y al final de todo, esta persona fue Albert Einstein.
No, güey. Eso es lo peor de todo. Que nomás se chingó su vida entera y ya, güey. Tu vida se fue a la verga, güey. Y otro vato, güey, que por pagar la renta.
¿Quién escribió esa historia, güey? ¿Los Tigres del Norte? ¿O qué chingado? No,
el jefe. El John K. Turner se dijo, y diga más, di qué más, señor del norte.
Y ese niño estaba muerto y regresó.
Otro güey que para poder pagar su renta un mes, le dijo un güey de que, hazme un paro por este dinerillo, ve y manda un mensaje a ese edificio. ¡Arre! El vato se va caminando. Y el mensajero se va caminando y el güey que lo contrató sale corriendo a madre por el otro lado, se esconde donde lo mandó y en lo que entra, lo agarra, lo ahorca, güey, se lo lleva, lo amarra, se lo vende a uno de estos endeudadores y el vato dijo, güey, qué buen negocio, voy a hacer esto otra vez. Y terminó teniendo una pinche mansión, un chingo de dinero, nada más por estar secuestrando gente, güey.
Pues... Güey,
mente de tiburón.
Sí,
en realidad, zarpazo, güey.
No, güey, esto está de la chingada.
O sea, justamente, mira, ¿en qué año estaba pasando esto? En el Porfiriato, ¿no?
Ajá, o sea,
en 1880 y tantos, o sea, 1900, por ahí.
Ajá. Este libro se escribió en 1908.
Justamente ese pedo sigue pasando en la actualidad, güey. O sea, hay estados del sur, un saludote a toda la bandita de los estados del sur, güey, donde, o sea, grupos de narcotráfico, güey, llegan y se llevan a morros, güey.
Sí.
Igual, o sea, para entrenarlos y la chingada, llegan y se los llevan, güey. El pedo de la trata de blancas, güey, o sea, es un negocio enorme que nada más levantar, o sea, sigue pasando, güey.
Sí.
Sigue pasando, no es lo culero de repente encontrar, pues, estudiar, bueno, no estudiar, sino de conocer de historia, darte cuenta que muchas cosas que veíamos como, hace un chingo de tiempo pasó, o sea, en realidad sigue pasando, güey.
Sí.
Está culero, entonces nada más ahí hay que tomar nota, banda, pues hay que tener mucho cuidado, independientemente del estado donde vivas, independientemente de la situación en la que estés. Hay que tener cuidado porque siempre hay gente que se va a querer aprovechar y como ya mismo lo vimos Hace un chingo de tiempo, así se pueden enriquecer un chingo de... nada más de secuestrar personas antes, pues en la actualidad también, güey.
Sí.
Entonces, sí, pues, güey, no mames.
Ni creas que vivimos. Es que vivimos en los tiempos más...
Lo bueno que eso ya pasó, ¿no?
Ajá, sí. Hace 100 años había esclavos. Bueno, todavía, güey. Todavía,
güey. Traen uniforme de Amazon. De HL.
Sí, justo. Oye, güey, bueno, ¿y luego?
Y luego, esa es mi investigación, güey, en cuanto al sistema de esclavitud, güey. ¿Cómo los conseguían? ¿A dónde iban a parar estas personas? Los trabajaban a morir, güey. Los mandaban a estos lugares y nunca regresaban. No era así como que, híjole, ni pedo, pues me tocó ser esclavo 12 años como la película y luego ya salgo. No, güey, no, hasta morir, güey.
No, es de como hecho, me voy a Odessa, a los pozos petroleros 6 meses y regreso. No,
de hecho, si vivías 12 años te iba muy bien porque estos esclavos al año ya estaban muertos, güey. O sea, entonces... No es como que, oye, pero no era esclavitud. Ay, oye, pero es que Porfirio Díaz sí era el mejor presidente porque... Bueno, si tú crees que el mejor presidente que podemos tener es uno que hace esclavos de los mexicanos...
Está
pues cabrón. Entonces sí.
Y justamente, güey, justamente ahí es cuando... esa es la otra cara de Porfirio Díaz, ¿no? De que ya vimos de que... O sea, no vamos a entrar en las cosas buenas que hizo. O sea, que ya sabemos todos de que sí trajo muchas cosas y la chingada. De hecho, una vez vi un video así de que Porfirio Díaz contuvo una pandemia. Y es, por eso es bien buen presidente. O sea, ese güey estaba cuidando sus intereses, güey. O sea, ese güey no controló la pandemia por querer proteger al pueblo, sino porque sabía que se iba a morir gente que le dejaba un chingo de lana. ¿Sabes cómo? Entonces, por eso lo hizo.
¿No? ¡Puta, o sea, mis esclavos!
Exacto, güey, exacto, justo.
Deja tú con mis esclavos, mis ganancias.
Mis ganancias.
Exacto, güey. Sí, güey, ese es el pinche problema de la sociedad del día de hoy.
Es ese el segundo rostro de Porfirio Díaz, que ya sabemos que sí trajo industria al país y todo, pero lo que acabamos de escuchar es el otro lado. Es el otro lado de la moneda, por así decirlo, güey.
La parte real, güey, no es como que la parte fea, no, es la realidad.
La realidad. O sea, la parte que mantenía la otra cara, güey.
Exacto.
Entonces,
por eso les convenía que durara más años en el poder, ¿no? O sea, porque le permitía.
Los que estaban ganando, sí.
Ajá. Pues sí, ajá, exacto. Entonces, justamente, ahí ya nada más para cerrar, porque nos estamos alargando bastante y este es el segundo episodio, pero vamos a cerrar, señores, porque sabemos que a ustedes les gusta el chismecito. Entonces, ese fue el segundo rostro. Ahora vámonos con el tercer rostro. O sea, ya cuando Porfirio Díaz ya... estaba totalmente desconectado del pueblo. O sea, no. Porfirio Díaz ya no era el hombre que llegó a gobernar, güey. 30 años antes, ¿sí me explico? O sea,
el güey que ese güey que gobernando 30 años antes.
No, o sea, justo, o sea, a lo que voy es de que cuando llegó, el güey quería traer un sueño de industrializar el país y todo. En este punto, ya en el tercer rostro, ya viejo, ya que es la imagen que todos conocemos, canoso, con el bigote blanco y todo. Ya ese güey ya. Estaba nada más, vivía bajo la adulación de las personas que lo rodeaban, ¿sabes? Como nada más de, ¡ay, qué buen presidente! ¡Ay, bravo, bravo! Todo lo que hagas, bravo, bravo. O sea, ese güey ya no conocía el país, ya estaba totalmente desconectado, güey. Y justamente es cuando empiezan la negación de que jóvenes políticos incursionaran en la vida política del país, válgame la redundancia, muchas protestas que se empezaban a hacer, que empezaba a reprimir y todo. Muchas cosas llevaron a que Porfirio Díaz perdiera el poder como tal, güey. ¿Sí me explico? Sí, o sea, ya el tercer rostro.
El hombre,
sí, ya. O sea, en un punto ya los hermanos Flores Magón, que mira, traes una playera ahí muy señor, bonita.
Mi camiseta de Flores Magón que dice, no son los rebeldes los que crean los problemas del mundo. Son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes.
Ha sido más hipster, ¿no?
Ha sido más rojillo. Y luego dicen que yo soy el rojillo, señores.
Soy moreno. Señor. Yo soy...
Claro, a huevo. Brown power.
Por eso hoy no traigo camisa.
Y vengo rasurado, güey.
Entonces, los hermanos Flores Magón empezaron a hacer su movimiento, güey. Y justamente, güey, en este momento que ya es que empiezan los 1900.
Sí.
O sea, ya el mundo estaba cambiando, güey. La sociedad mexicana ya estaba cambiando también. O sea, no era la misma. Eso es lo que voy con. No era lo mismo con lo que llegó Porfirio Díaz, güey. Y fue lo que Porfirio Díaz no vio, güey. Entonces, ya estaba tan enajenado en su forma de gobierno y que estaba haciendo las cosas bien, que ya no vio todos los movimientos que en algún punto se lo llevaron entre las patas e hicieron que se saliera del poder, güey. Porque justamente, o sea, si a ese güey no lo sacan, o sea, ese güey hubiera estado ahí hasta que se muriera, güey.
Se murió en 1915, ¿no?
No sé exactamente.
Sí, creo que llevaba un año la Primera Guerra Mundial cuando se
murió. Lo único que sé es que se murió en Francia, se exilió en Francia, claro.
Es su sueño mojado, güey. Así.
No como Maximiliano, que bueno, en teoría, Salvador, ¿verdad?
Si quieres saber más, escucha el episodio de Macio Sar. El indulto de Maximiliano.
El indulto de Maximiliano. Está muy bueno el episodio. Entonces, hubo movimientos como la huelga frente a la fábrica de Río Blanco, donde un chingo de trabajadores también estaban como exigiendo buenas condiciones de trabajo.
Creo que era en esa donde querían un aumento de salario de 2 o 3 pesos. Y los mandaron a matar.
Los mandaron a matar, güey. Llegó el ejército a disparar así para mantener la paz.
Pero en aquel entonces, pues un peso pues sí valía bastante. O sea,
sí. Por lo que fuera, güey. Por lo que fuera, no
te justificaba. Pero, güey, era como si... Bueno, no sé si la cantidad es exacta, ¿no? Pero como si el día de hoy tú dices, güey, es que pues tira paro. Dame 300 pesos más de... Uh-huh. De salario. ¡Paz! Pero te mato, güey.
¡No!
¡Guacha,
nada más!
¿No me desplomo?
El cálculo de esa barbarie, güey. El cálculo es de 800 personas muertas y más de 200 detenidos, güey.
¡Verga, güey!
Y en abril de ese año, cuando sucedió esto, Díaz informó al Congreso de la Unión que el asunto se había resuelto con prontitud para mantener el orden público, güey.
Pues
luego... Güey. Ofreció un banquete a los empresarios de la zona, güey. O sea, fue así de que, no, todo está bien, chavos, aquí hay empresarios, aquí está, coman, acá, todo está bien. O sea, el güey seguía enajenado con este pedo de, si mantengo la paz, todo va a estar bien, no está pasando nada. O sea, como que mentirse a sí mismo, güey. Sí, ¿sí me explico?
Pues es que creo que eso tenía que ver 100%, güey, con quien él entendía que lo ayudaba a mantenerse en el poder. Exacto. Entonces, por eso a estas personas con poder económico les dice, no, todo está bien. Y a la gente que no tenía otro tipo de poder, los mandaba a matar en caliente. Pero lo que nunca se le ocurrió a ese güey fue que, ah, cabrón, se pueden organizar.
Se pueden organizar. Y luego, o sea, justamente eso, o sea, huelgas, sobre todo también por el pedo del el robo de tierras con la ley de ocupación y enajenación de terrenos baldíos. O sea, que llegaban y...
Ah, cabrón.
O sea, crisis mundial, o sea, había un chingo de cosas que ya el pueblo mexicano ya estaba así harto, güey. Porfirio Díaz no lo estaba viendo, güey.
Ajá.
Es por eso que se le ocurre hacer una entrevista, bueno, dejarse entrevistar por James Creelman.
Oh, la famosa.
La famosa entrevista, güey. Y nada más voy a citar dos cosas que dijo en esa entrevista. Porfirio Díaz dijo a James Creelman: fuimos muy duros, algunas veces hasta llegar a la crueldad. Pero todo esto fue entonces necesario para la vida y el progreso.
Oye, ¿no está muy parecida a la de tu tío Díaz Ordaz?
¡Ah! ¡Wow, güey!
O sea, que si nosotros fuimos tolerantes ante accesos criticados.
Sí, cierto.
Todo para proteger el país, no sé qué.
Fuimos tolerantes, ¿cómo dije?
Ante accesos criticados.
Ajá.
Está muy parecido, nomás que más rimbombante.
Güey, pues es que por algo la dictadura perfecta...
Por algo se apellidan Díaz.
Exacto, pero por algo se le acuñó la dictadura perfecta, güey, porque estaban tratando de cumplir un sueño evolucionado de lo que Porfirio Díaz logró durante 30 años. Uh-huh. Y lo hicieron durante 70, güey.
No. Deja tú esa desfachatez, güey. O sea, ya tenía años en el poder Díaz y comenta también en esa misma entrevista: he esperado pacientemente porque llegue el día en el que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes con cada elección, sin peligro de una revolución armada. Creo que finalmente ese día ha llegado. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Spoiler alert, no lo hizo el güey, se volvió a reelegir.
Oh, pinche mentiroso, güey.
O sea, ya para 1910, güey, ya el porfiriato estaba en la cumbre de morirse, güey. Y luego se le ocurre encarcelar a Madero, güey, que era su opositor. Entonces ya,
imagínate.
Sí. Estados Unidos estaba presionando a México por el petróleo porque le había dado ciertas concesiones México a Inglaterra, güey. Entonces ya prácticamente Díaz estaba ahorcado, güey. estaba metido en mierda, güey. Y pues al vato se le ocurre hacer una fiesta para celebrar la independencia, güey. Hacia lo grande. Hizo un mega evento, güey. Haz de cuenta aquí como en Juárez cuando hacen una party en la X y traen artistas de gratis y que todos de...
Los Tigres del Norte, que creo que van a venir en mayo, güey. Sí va a suceder eso.
En esos tiempos, pues, se inaugura la UNAM. O sea, ya fue como sus últimas patadas, güey.
De Hogadillo.
De Hogadillo, ya estaba... Lo más raro, güey, es de que Díaz hasta cierto punto no se estaba dando cuenta de que ya había movimientos. A partir de lo del Río Blanco, lo que les dije ahorita, en Cananea también había pasado algo, güey. Sí. ¿Sí? Ya había movimientos que estaban en contra de él, pero...
Cananea fue en el 6, en 1906.
1906. Ah. También así, trabajadores, creo que era una planta hidráulica, una presa, algo así.
Eso te estaría chido. Es que, ¿sabes qué? Me gustaría hacer como un episodio de la guerra de Río Blanco, en la huelga de Río Blanco y lo otra de Cananea.
Río Blanco fue en textil.
Ajá, sí, en Veracruz.
Ok.
Y bueno, ya a Díaz se le estaba saliendo todo de control y él no se estaba dando cuenta. O sea, tuvo la desfachatez de dar esa entrevista y decir, no, pues todo está bien en la chingada, ¿no? Entonces... no presta atención a todos estos movimientos y es hasta la toma de Juárez que ya
se dio cuenta de lo que estaba pasando.
O sea, ahí fue cuando dijo, a la verga, ya Villa ya estaba en el norte, Zapata en el sur, güey. O sea, ya no tenía qué hacer, güey. O sea, por eso también fue fácil, de alguna manera, que quitarlo del poder, porque el vato no estaba, te digo, estaba...
Ya era un viejito cascarrabias.
Exacto, güey, exacto. Ya tenía 80 años, güey. Ya, y todo su gabinete, güey, también ya estaba viejo, güey.
Oye.
Ya habían perdido agilidad mental, güey, ya habían perdido...
Me suena.
Esos gabinetes... ¡Óyeme! ¡Óyeme!
Con mi mayor de 70 años, pero, como que...
Con mi... Tlatuani, ¿no? Te metes. No, o sea, bueno, o sea, Díaz
porque ya... nos mandan a matar.
No, o sea, ya Díaz en ese tiempo ya estaba viejo, güey. O sea, te digo, sí, ya justamente...
Tiene 80 y algo, ¿no?
Volvemos al tema de que, o sea, empezó a gobernar en un siglo, literalmente, y terminó gobernando en otro siglo, en otro tiempo totalmente distinto, güey.
Sí, güey.
Entonces ya cuando lo sacan, bueno, cuando renuncia hasta cierto punto, escribe una carta, güey, para al ¿cómo se llama? A los diputados del país y escribe esto, güey. Ese pueblo que tal... Déjale un trabajo.
Ay, no, ¿qué pasó, güey? Nos sacaste con las ganas del super discurso de Don
Díaz. Ahí va. Esto es una parte de la carta de renuncia que Díaz firmó, güey. Ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejército del Supremo Poder Ejecutivo es causa de esa insurrección. No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos propósito para raciocinar y decidir sobre mi propia culpabilidad.
¡Cabrón! ¡Cabrón! A ver, tiempo, güey.
O sea, prácticamente es... Si te vienen a contar cositas malas de mí,
van a todos a volar y diles que no revolución. Pero, güey, a ver, espérate.
Te digo, o sea, ese güey ya estaba perdido. O sea, ya el güey vivía en otro mundo.
O sea, ese güey, como que el... Bueno, supongo que no existía la cultura en ese entonces.
De cancelación.
Para balancear los poderes. Por eso este güey está diciendo que... El supremo poder ejecutivo. Wow, cálmate, güey. No, ni de pedo, güey. Y luego, ¿qué fue lo otro que dijo? ¿Que culpable inconsciente?
Sí, exacto.
O sea, ¿inconsciente?
Sí, fenómeno. Esa posibilidad hace de mi persona la menos... No conocía. Pero permitiéndome sin conceder que pueda ser un culpable inconsciente. O sea, como lo hice sin querer.
Yo no me di cuenta que están chingando todos, güey. Y nomás mis compas están ganando. No, güey. No puedes mantener, güey. No puedes tener esa cantidad de control sobre un país, güey. De una manera tan directa, güey. Del presidente al gobernador, al presidente municipal. Sin entender cómo es que funciona ese sistema, güey. No puedes, güey.
Luego caudillo, no puedes, o sea, esos adjetivos bien.
Ajá, o sea,
ustedes deciden, o era un mentiroso o era un viejito senil.
Ya, yo digo que ya estaba senil, güey.
No se lo escribieron. No se lo escribieron a él.
Yo creo que ya ahí, mira, ahí en ese punto ya estaba miadillo.
Señor ahora, presidente, huele usted a pipí.
No me mate, por favor.
Para cerrar tal vez este episodio, que ya nos alargamos bastante. Nada más hay que dejar en claro que Benito Juárez.
¡Otra vez!
Perdón.
Porfirio Díaz, el final de su gobierno, el final de su época dorada, o de su poder, terminó bajo la misma frase que lo llevó al poder: sí, sufragio efectivo, no reelección.
Sí, señor. Dilo otra vez, güey.
No fue Madero.
Justamente, sí, ¿no? Justo, güey. O sea, por porque...
Eso es a lo que se refiere el Jordi.
Ajá. Cuando Lerdo de Tejada quiso reelegirse, justamente usó esta frase. Okay. Sufragio efectivo, no reelección. Y por eso tumbó a Lerdo de Tejada, güey.
O sea, y no se eligió. Lo tumbó.
Ah, oh, ok.
Ajá. O sea, y luego después, lo que lo tumbó a Díaz fue exactamente lo mismo.
Es que muy, muy conveniente, ¿no? Si antes de él sí era sufragio efectivo, no reelección. Me estoy 30 años y después de eso, ahora sí se implementa otra vez la frase esta. Sí.
Claro. Y ahora encarcelo a quien la está usando. Encarcelo a quien la está usando. Entonces, bueno, al final de estos dos episodios, que estuvieron muy buenos, güey, la neta. Si les gustó, suscríbanse, déjenos sus comentarios y únanse a la comunidad de Maciosare. Pero hay que dejar que... Estas son palabras de Pedro J. Fernández, que Díaz llegó como héroe, se mantuvo como estadista y se fue como un villano.
Damn, por si no hubiera un Batman.
¡Boom!
Para que vayan a ver Batman, o te mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano.
Oye, ¿este señor cómo se llama el autor del libro? ¿El que dijiste?
John Turner.
¿Bruno Díaz? John K. Turner se llama.
Hombre, cuando John estaba escribiendo Kenneth el libro, iba, qué librazo, me voy a ganar una lana con este libro. Cuando estaba investigando acá, regresando su vida, ¿no? Pues así como que...
¡Qué bueno, güey! ¡Bueno!
O sea, era gringo, güey. No dudes que el vato sacó un libro para venderlo, güey.
Oye,
¿no?
Por ejemplo, ahí tal vez, ahí me estoy adelantando que muchos de los comentarios tú vas a hacer es de que... Es que los gringos... apoyaron a este tipo de libros porque querían desprestigiar a Porfirio Díaz, porque ya querían quitarle el poder. Entonces, por eso justamente sale antes de 1910.
De poquito antes, güey.
Para alentar a que la gente se dé cuenta de ese tipo de cosas, güey. ¿Puede ser? ¿Puede ser?
Entonces, les podemos responder como dijo el nieto de Zapata a lo de la revocación. Esas son puras mamadas.
No, la neta, yo la neta, sí.
Eso dijo el señor.
¿Neta? Si es un nieto, ¿no?
Es un nieto de Zapata o bisnieto tal vez.
Porque yo leí que era nieto, pero es un señor de 70 y tantos años.
Sí, es que se con bigotazos.
Sí, un bigotazo de mi abuelo, güey, pues claro, güey.
Pero bueno, o sea, también chequen esa... No digo que lo que dijo Turner sea falso. Nada más, tal vez, sí puede estar alentado por otra corriente que estaba buscando otra cosa. Ahora, pero los datos que da son los culeros y es lo que tenemos que enfocarnos. O sea, no...
Es que a lo mejor y para desprestigiarlo le dijeron ve y di la verdad.
Exacto. A lo justo, mejor wey, no. Justo.
Son gringos, entonces como dicen los gringos, tómalo con un granito de sal, güey. O sea, pues porque ya sabes que hay cosas ahí que considerar. Todo mundo tiene un interés en algo.
Y lo puedes considerar porque dices, pues, Si no fue así, porque no hubo desarrollo en todo el pueblo de México con tanta industria que había.
Ajá, exacto. No, nada más fue para el 15%.
El 15%.
Sí, yo había pensado que había sido menos.
A la minoría rapaz, como dice tu tío.
Pues oye, me sí. Otra
pero,
vez.
Pero es que sí, o sea, es la mentalidad de ese 120 años, güey. O sea, pues...
El pleno es 2022. Ay, perdón.
Ah, bueno. Bueno, ese es otro
tema. Bueno, señores... Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos aventamos dos episodiazazos, güey. Aquí en Maciosare Podcast los invitamos a suscribirse en todas las redes sociales, ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ahí mándenos sus mensajes y recuerden que vamos a hacer esta dinámica en la que nos pueden mandar sus anécdotas que nos hayan contado, que les hayan contado sus abuelos sobre la revolución o algún hecho histórico. Y nosotros los vamos a estar leyendo en un live ahí en TikTok. Todavía no sabemos la fecha, nada más estén pendientes de nuestras redes y pues ahí nos vamos a ver por ahí.
Claro que sí. Pues bueno, un agradecimiento gigantesco a los nuevos suscriptores. al Joe que está atrás de la cámara, al Charlo que está en el audio.
No, nada, nada, vamos a seguirle.
Pues yo soy Luis Mario González, fue un gusto poder estar con ustedes otra vez.
Yo soy Jorge Juárez y...
pues entonces... ¡chido!